El destierro de don Juan Tenorio. El irrenunciable coqueteo de noviembre a los difuntos, que por años se renueva. Hemos vuelto otro más a hacer buena la tradición de conmemorar a los que se fueron, aunque la liturgia del dolido recuerdo se confronte con aquella otra de la mascarada y la fiesta en su más pura acepción de jolgorio. Como estamos aún en fecha, permítame saltarme de nuevo mis habituales rincones de aquella isla y ofrecerle mi personal visión del recién pasado Día de los Difuntos en una readaptada versión del popular personaje de Zorrilla. Con ustedes, lo dicho, el destierro de don Juan Tenorio. ¡Ah! ¿Cuál gritan esos malditos? Pero mal rayo me parta sin concluyendo esta carta, no pagan caro sus gritos. Don Juan, aguerrido, temerario, obstinado, veleidoso y belicoso, firmaba con pulso firme la misiva que Chuti, su fiel empleado, debía llevar a las puertas de un convento desde aquella parada con olor a maderas viejas llamada la hostería del Laurel. El ruido de la calle, por excesivo, le parecía a don Juan motivo justificado para dar por sentenciado que aquellos alborotadores merecían de su espada el castigo. Apuró el trago de un fresco caldo que Butarelli, el hostalero, le había bien servido, y sin el mismo apuro, más bien tomándose su tiempo, levantóse del asiento y apremiando el mandoble de su hierro, urgió a las puertas del comercio para dar presto servicio a aquellos que, según él, requerían de una lección de silencio. El ofensivo hidalgo, asomando por la vaina el brillo del filo, al salir a la luz del día que ya dormía en noche, paró en seco su brío, asombróse, apartando la mano del cinto, dejando caer en la funda la hoja dispuesta a dejar cuerpo frígido. Ante sus ojos, abierto como herida de plomo en el pecho, el infierno mismo. Sus labios, balbuceantes y mudos, su piel perlada de sudor frío, sus pies al suelo asido. Era el terror que hasta la fecha, para el espadachín, había sido un desconocido. Maldito vino, pagará el rufián del hostelero haberme servido de mi dinero un licor tan maligno. Confundirán su sangre con ese veneno líquido y pensará que este, a quien con el acero ensarte, era el diablo en el cuerpo de un ladino. Seguro que con don Luis Mejía tenía un acuerdo, sabiendo que hoy era el día de rendir cuentas de nuestro desafío, ha querido hacer de mi lucidez desatino. Pero no hay en Sevilla, ni en todo el imperio, ni mal vino que me haga, ni hombre que doble mi empeño. Sonaron las campanas de una iglesia cercana, por las esquinas de las callejas, en tumultuosa y alborazada comparsa. Mujeres y hombres aparecían con las caras masacradas. Cadáveres que andaban, monstruos imposibles, horribles máscaras que ni el más artesano imaginar pudiera. Acechaba con una horrible mueca que simulaba una sonrisa que no era sonrisa. El vino, aquel licor endiablado, tenía que haber surtido el efecto por don Luis y el tabernero deseado. Iba a perder la apuesta y por una vez sería don Juan vencido sin ni siquiera haber luchado. ¿Cómo iba a hacer eso? Ni por su honor ni por su valor daría a torcer su brazo, y si por ello tuviese que enfrentarse, lo haría hasta con las mismas huestes del infierno o con las legiones celestiales, que para él no había enemigo grande. Juro, si creyera en Dios, por Dios, y si creyera en Lucifer, por él, que en esta hora no quedará sobre sus piernas ni uno solo de estos harapientos. Don Juan, embozado en su capa, plantóse en mitad de la calzada desafiante, pero ninguno de aquellos seres parecía hacerle frente. No sabía si aquel desplante más le desconcertaba o irritaba. Tomó con despecho la misma dirección hacia donde aquella procesión de muertos y aberraciones se dirigía, y en el camino pareciera que todo el cementerio se hubiese trasladado por completo al mismo centro. A su alrededor, lápidas dilapidadas por el suelo, tumbas abiertas, extraña colgadura simulando la más tenebrosa cripta. La muerte por por todos lados, como en un apocalipsis de podredumbre y decrepitud de lo que antes parecía haber sido humano. La vulgaridad de los cuerpos desgajados, de los despojos deambulando, bailando, gritando, regalándose dádivas que iban recogiendo en esperpénticas calabazas. El presuntuoso noble, con la vista mareada, dejándose arrastrar por la mortuoria marea, sentíase atribulado, y atribulado pensaba: ¿qué maldición es esta? ¿Será la santa compañía que enseñó saberlo ha venido a llevarse mi alma? No ofrecen temor tampoco, ni siquiera a sus cuerpos andrajosos parecen buscar venganza. ¿Qué pasa? Volvió a sonar una lejana campana. Era la última noche de octubre que llegaba a su final. Don Juan parecía haberse diluido entre aquellos a los que seguía. Entre la multitud no se distinguía. En la hostería del Laurel, con rostro pesaroso, aguardaba Chuti, que en conversación con el hostelero le hacía saber de la extrañeza de no encontrar allí a su mandadero. En una mesa, con aire incierto, aguardaba don Luis Mejía. En otra, el capitán Centella, y en sendos apartados, don Gonzalo de Ulloa y el otro tenorio, don Diego. Don Luis Mejía, en voz baja. Pardiez, que no esperaba ganar la apuesta. No suponía que don Juan, en este día guardado, no prestase aquí el botín de lo jugado. Don Gonzalo y don Diego, impacientes, miran a su alrededor. El capitán Centella, acompañado de unos amigos, bebe y delibera alegre. Fuera, doña Inés, en la paz del convento, ora ausente. Las calles de Sevilla, en las deshoras, no padecen las urdiduras del casquivano tenorio y los alguaciles deambulan en apaciguada ronda. Descansa tranquila, doña Ana de Pantoja. La escena queda congelada. El caballero impetuoso ha sucumbido. No ha sido nadie quien ha clavado en su cuerpo filo alguno. Los muertos, los terribles muertos, que no son los nuestros, han sido los que se han llevado, pero sin avisarlo, como ocurría en la obra de Zorrilla, a don Juan. A don Juan no lo ha matado su carácter vil y pendenciero. A don Juan lo ha matado el destierro.
Juan Antonio Carrasco.